El presidente de la Nación habló anoche en horario central televisivo para brindar un mensaje de 15 minutos por la cadena nacional en el que aseguró que la primera etapa del camino hacia el crecimiento ya ha comenzado. Expuso como un triunfo histórico un resultado positivo de las cuentas públicas, declaró que se logró un superávit financiero en el trimestre y además que bajó la inflación, lo que habría posibilitado una recomposición de los salarios reales que ya ha empezado. Esto dijo Javier Milei anoche. Sí. Por otro lado, Manuel Adorni, el vocero presidencial, afirmó hoy que el tema presupuestario de las universidades y los hospitales universitarios está saldado. Y reforzó el relato oficial de que la manifestación de hoy tiene fines políticos. Para analizar este tema estamos en contacto con José María Rinaldi, economista y docente universitario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Córdoba. José María Rinaldi, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Fabiana Bringas, Aldo Mar Blanco, Andrés López lo saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto, como siempre.
Bueno, para nosotros también, José María. Bueno, ¿cuál es la primera lectura que haces acerca de la locución del presidente anoche por televisión?
Bueno, que para el modo de pensar que tiene el presidente y el adoctrinamiento que tiene él, lo único que importa es la cuestión fiscal y la cuestión monetaria. Todo lo demás se arregla automáticamente, lo arregla automáticamente el mercado. Bueno, la prepaga le dio una cachetada, está recibiendo varias cachetadas por varias partes que demuestra que eso no es cierto y que no tiene evidencia empírica en ningún lugar del mundo. Cuando él dice, en ningún lugar, ningún país del mundo se hizo el ajuste que estamos haciendo nosotros, Es cierto.
Claro, pero hay que ver si eso es motivo de orgullo, digo, para el pueblo en general.
Bueno, depende cuál sea tu escala de valores. Si tu escala de valores, digo esto por lo simbólico de la presentación de la cadena nacional. Tres brokers. No había nadie de la ciencia. Perdón, cuatro brokers que eran sus granaderos, cuatro hombres de riñón financiero. Entonces, si tu valor es que le vaya bien a la finanza, al menos del 1% más rico de la población, y que la causa del superávit, que es del 0,2% del PBI, del superávit final y financiero, es exactamente lo que se le recortó a la universidad y por la cual ahora estamos en la calle. Entonces, si esos son tus valores, y todo depende de según la escala de valores que tengamos cada uno, ¿no? Si uno le pregunta, la subjetividad de la racionalidad, ¿es racional todo esto? Y bueno, vos le preguntas a un monetarista, a alguien de la escuela austríaca, te dice, claro, porque todos los males de la economía están en la moneda. Ahora, esto llama la atención, porque si vos usás el sentido común, te decís, bueno, fantástico. Supongamos que esa teoría está acreditada, ¿no? Como le llaman ellos, es una teoría muy acreditada. Entonces decís, diciembre 25,5% de la inflación, enero 20,6%, febrero 13,2% y marzo 11%. Ayer llamaste una cadena nacional para festejar el superávit fiscal, que es la principal causa de la inflación, y tuviste más del 70% de inflación acumulada. Entonces, si vos decís, es acreditada, ¿por qué? Porque los hechos están demostrando que nosotros tenemos más inflación que en un año Estados Unidos, que no es un gobierno tan estable, digamos, que no es una economía, perdón, tan estable. Ni qué hablar de Japón, que es la inflación de más de 5 años de Japón. Entonces, ¿acreditado por quién? porque los hechos en la realidad, para que entienda la gente, porque uno dice la evidencia empírica, la realidad, lo fáctico, es que eso no ocurre cuando eliminás el déficit y tenés superávit.
A ver, José María, si podemos entender, porque por ahí se vuelve muy técnico y nos está escuchando muchísima gente, gente que incluso posiblemente lo haya votado. ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Qué es lo que pretende Javier Milei y hacia dónde estamos yendo en realidad?
Hacia un país que tenga 15 millones de personas menos. Uh-huh. Como mínimo. Es decir, estamos yendo en una economía para muy poquitos brokers o cueveros con gemelos de oro, que eran los nietos de esos que estaban ahí de canes del presidente. Del presidente. Y diciéndonos a todos en la cara que estamos muy mal, vaya novedad. Pero que ya recorrimos la mitad. ¿La mitad de qué?
La mitad de un calvario, ¿no?
Yo me acuerdo, mi querido maestro, decía Salvador Trever, decía sí. En el 2001, dice, ¿y cómo estamos? Dice, como aquel que se tiró del décimo piso, iba por el quinto, le preguntan cómo va, y todavía bien. ¿No? Entonces nosotros, eso es lo que dijo. A ver, quiero hablar así para que lo entiendan
sí, el por común favor. De la gente. Por favor.
El común de la gente. No, con el voto Milei, que no es mi caso, pero lo estamos sufriendo, nos tiramos el décimo piso y en el quinto estamos chocho y hay que darle tiempo para que nos reventemos contra el piso. Y en eso va a terminar la colega de ustedes de esta radio, Bettina Marengo, sí. al inicio me preguntaba, ¿y cómo termina esto? Cuando apenas empezó. Sí. Y como las otras tres temporadas de neoliberalismo, la de la dictadura cívico-militar, la de la convertibilidad, que fue la más larga, y la de la Macri, Cuba, que fue la más corta. ¿Cómo terminamos? Con rasgando el tejido social de desocupación impresionante. Vamos a terminar un 60% de pobreza como en el 2001, el 25% de indigencia, es decir, de gente que no tiene qué comer. Y acá, no sé si va a haber helicóptero.
Aldo Blanco le saluda, doctor, ¿cómo le va? ¿Y cuál es, cuál es el antídoto, si usted tiene alguna idea de ello?
Y en principio es la democracia. Ahora yo no sé si, porque es como que estamos despertando lo de meterse con los estudiantes. Fue un error y la educación pública fue una torpeza mayúscula. Uh-huh. Porque ahí no se mete. No olvidemos López Murphy, dos
sí.
semanas.
Uh-huh. Sí, tal cual.
Cuando se metió con la universidad, dos semanas. Porque es algo muy sagrado. Es lo que nos hizo clase media. Es uh-huh. lo que nos dio movilidad social ascendente. Claro. Si uno cuando habla de la educación pública gratuita y de calidad, estamos hablando de todos nosotros. Uh-huh. Hoy en mi estudio, todos los profesionales que hay, somos primera generación de profesionales. Uh-huh. Todos, todos. Del total de mi facultad, más del 60% van a ser primera generación de profesionales. En algunas universidades más del 80%. Uh-huh. Entonces, esa es la franja de satisfacción o clase media, como se le llamó, que tuvimos hasta el 74. Lamentablemente no volvimos a recuperar eso, pero tampoco la aniquilamos, a pesar de el intento de Macri, el intento de la convertibilidad.
Ahí entramos en la parte cultural, en donde parece que la clase media, o hay personas o familias desclasadas, no es un término peyorativo, planteo en términos de análisis, ¿no?
Sí, claro. Bueno, justamente, además de las universidades, está el aspecto cultural. El acceso, que es otra de las áreas que con las cuales se ha restringido. Cuando vos haces estos recortes generales. Esto también lo decía en las clases de finanzas Salvador Trever, es como la escena de Chaplin que quería cerrar la valija y no entraba todo, y termina cerrándola, sentándose encima de la valija, y quedaba la bota manga afuera, una manga de la camisa afuera, y con una tijera recortaba todo. Entonces, cuando vos haces un recorte general, arruinas todo y no solucionas nada. ¿No? O cuando, tocando la universidad, lo que estás haciendo es como aquella mujer que tenía un presupuesto alto y tenía un loro y decidió achicar el presupuesto y le sacó el pan al loro. Se murió el loro y su presupuesto siguió siendo alto. ¿Por qué? Porque tenemos dos puntos, no 0,2, dos puntos, más de dos puntos de interés de la deuda. ¿Con qué se metieron? Con los jubilados, porque son 6 puntos, con las tarifas, que son 7 puntos, con las remuneraciones, que son 2 puntos, se meten con lo más vulnerable y no tocan a la finanza. ¿Se acuerdan la adenda al presupuesto 2024 de Massa?
Sí.
Bueno, tenía 5 puntos de recortarle los gastos fiscales, es decir, los subsidios que tienen los más ricos, de exenciones impositivas. 5 puntos. No, se metió con el 0,2 en la universidad.
Hay economistas como Rodríguez, por ejemplo, ex menemista, Carlos Rodríguez, y así como él, muchos que en un comienzo lo vieron con satisfacción, digamos, que le están soltando la mano porque no entienden hacia dónde quiere ir. Por eso era mi pregunta también al comienzo, hacia dónde vamos yendo, porque no ni siquiera los economistas neoliberales como Cavallo entienden lo que está haciendo.
Primero todo esto que está usted está nombrando, incluido Sturzenegger, son, sí, las viudas de Milei, ¿no? Son las que quedan afuera. Tal vez por desde ahí, desde la perspectiva. Porque convengamos que el SEMA es, o SEMA ahora, es, después hablan de adoctrinamiento. La UCEMA es la escuela de Chicago, Milton Friedman, son los Chicago Boys, son los que se pusieron al servicio de las dictaduras de América Latina en el Plan Cóndor. Uh-huh. Es decir, lo que literalmente fue matar mucha gente. Entonces, desde esa perspectiva, esos fueron al servicio. No, Uruguay, Chile, muchos países, inclusive a Israel llegan sus postulados. Fracasaron en todas partes del mundo. El premio Nobel de Economía, Milton Friedman, en el 75 fue el peor error que pudo haber cometido los premios Nobel. Uno de los tantos. ¿No? Bueno, Obama también fue, y tantos otros. Pero esto, más allá de todo esto, si vos apagas el motor del consumo, y lo digo desde la perspectiva de los empresarios que aplaudieron que les dijeran héroes, cuando en realidad son jugadores, y aplaudieron que Argentina se esté convirtiendo en la guarida fiscal más grande del mundo, como fue halagado por el gobierno de Macri. Macri dice, mi gran logro fue el blanqueo, que pudieron blanquear 137 mil millones de dólares, con lo cual se convirtió en una guarida fiscal más importante que la Bolsa de Londres, que las Islas Vírgenes, que Delaware, o que cualquier otra, o Liechtenstein, o cualquier otra guarida fiscal, de las 80 y pico que tiene relevada la OCDE. Entonces, Argentina se ha convertido en una guarida para todo lo que sean de los ilícitos. En general, las estimaciones de el dinero escondido en las guaridas fiscales, un 2/3 corresponden a la evasión impositiva, que son de las grandes multinacionales, desde la más grande de todas, como ExxonMobil, desde las tecnológicas como Apple y Facebook y todas las otras tecnológicas tienen causas penales por evasión, o sea, que son las grandes multinacionales. Y el otro tercio es, contrario a lo que lo pensamos, es droga, trata, porque uno ve el dinero enterrado, el dinero guardado en la guarida y dice narco, ¿no? Como las corridas que le generaban al último gobierno desde una cueva que lavaba plata del tráfico de drogas. Ese fue un dato que le pasó la DEA a Massa. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas, con lo que se halaga, porque uno primero aplaude y después dice, me equivoqué. Como le está pasando al común de la gente.
Rinaldi, discúlpeme, ¿qué números maneja o qué pronóstico maneja para los próximos meses? Tema, ya estamos hablando del déficit o el superávit de los primeros tres meses. Inflación, por ejemplo, ¿no? Porque también es otro caballito de batalla. Da la impresión de que si le gana la inflación, como dicen que en abril va a haber un dígito, o si la pierde, son dos escenarios distintos. ¿Cómo lo ve usted?
Que no es la solución a ningún problema el superávit fiscal. Mire, esto lo estudió el Fondo Monetario con dos economistas jefes, uno español de apellido Terreno y uno portugués, no recuerdo el apellido. Hicieron un documento de trabajo, un working paper, que fue el del año 63, el número 63 del año 2003, figura todavía en inglés en la página del Fondo Monetario Internacional, en el que hicieron un trabajo econométrico, es decir, matemático, para que entienda la gente, sobre la relación que hay entre el déficit y la inflación. Y después de varias retoques de las técnicas estadísticas, porque le daba que no había ninguna correlación, terminaron haciendo paneles dinámicos, que es una técnica estadística, y terminaron reconociendo que en ninguno de los paneles, es decir, de países, economía avanzada, economía emergente, había una correlación. Con lo cual, decía, una teoría bien acreditada no se da en la realidad. Entonces, ¿acreditada por quién? Vuelvo a lo del principio. Bueno, yo lo rehice a ese trabajo, no el mismo, sino con otro año, porque se llegaba hasta el 2001, yo lo hice hasta el 2017, con algunos de los paneles, pero agregué Japón y agregué en forma individual Japón, Estados Unidos y Argentina. Y de nuevo, con técnica estadística y con modelos econométricos, con lo cual me puse ortodoxo, me puse ortodoxo, hice el análisis y me dio cero la correlación. O sea que inclusive con los propios análisis de ellos, no hay correlación. Ahora, si uno quiere seguir insistiendo y lo ve, que va rumbo a hacer casi un 300% la inflación interanual, e insiste que la solución está ahí, y se olvida de las variables reales de la economía y de las variables sociales, y bueno, vas a terminar en la planta baja.
José María Rinaldi, en una frase, en pocas palabras, ¿cómo definiría la jornada de hoy?
Como histórica. Es como histórica, que se hayan fusionado todos los claustros de la universidad con los trabajadores, me parece emblemático y algo bastante inédito.
Bien.
Y me parece que se dieron cuenta que le sacaron el pan al loro y que esto se les va a terminar muriendo el loro.
Un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo.
Otro, un gusto como siempre, adiós.